Buenos días, 9:04 de la mañana, este día 6 de mayo de este pandémico año 2020. Me encuentro en línea, creo, justo junto a mi querido director hoy día miércoles. ¿Cómo le va, estimadísimo?
Buenos días, doctor. Lo tengo confundido, ¿eh? He estado desordenado en estas semanas, apareciendo días que no me corresponden, faltando días que me corresponden.
Siempre un gusto. Y un disgusto cuando falta.
Sí, pues,
¿no sabía?
No, yo sé que a usted le gusta que hagamos el programa juntos.
Está bien. Oye, ¿me echaba de menos o no?
Nada. Siempre. Oye, sí, esto, la gracia del teletrabajo y el streaming es poder seguir haciendo el programa, pero evidentemente se echa de menos el contacto diario, el contacto humano, las conversaciones que no salen al aire, que se dan antes del programa, se dan en comerciales, después del programa.
Sí.
El juguito naranja en la cafetería después de la radio.
También.
Con algún TTP. Todas esas cosas
se echan de menos.
Ahora, le pasa al 95% de la gente que nos está escuchando.
Sí, por eso estamos. Por eso también pusimos esta canción que habla de la presión, de que estamos bajo presión. Y después de... Yo tenía otro discurso guardado, pero después de la entrevista que hicieron en el Hablemos Off al ex subsecretario de Salud de Castillo, que está a cargo de la urgencia de la parte de zona crítica del Barros Luco, creo. Barros Luco se llama, ¿no? Igual que Sandwich. El hospital.
Igual que el expresidente.
O el expresidente, pero a mí me gusta el sándwich, se me encanta.
Es harto bueno.
Y lo echo de menos que de comerlo en un restaurante, pero muchísimo. En la Fuente Alemana, por ejemplo. Pero bueno, estamos bajo presión. Estoy viendo noticias, por ejemplo, desde Estados Unidos, antes de repasar los mercados, vamos, que está todo más o menos tranquilo, así que no hay tanto movimiento, excepto el petróleo, que tiene un movimiento bastante... Pero ya no llama la atención, una caída de un 5% en el WTI está muy volátil, entonces ya no llama tanto la atención en estos días tan volátiles. Lo que puede ser un poco un alivio es que hemos tenido los días bastante más calmados en los mercados. Ha sido una semana más calmada, fue un mes bueno el de abril. Pero igualmente hay una presión muy fuerte que esta dicotomía, semidicotomía, no sé cuál es la otra palabra, porque dicotomía es que tenéis dos opciones nomás, pero una
trade-off.
Un trade-off entre la economía y la salud. Entonces, cuando vemos que en nuestra situación local, y dada la entrevista que fue en el programa anterior, y que la salud está siendo cuestionada porque vamos a llegar a un pic en que van a tener que entrar a jugar los protocolos que tuvieron que entrar a jugar en Italia, en España, respecto a la cantidad de camas, ventiladores, a quienes les salvamos la vida, es una situación que seguramente hoy día, en la conferencia de Mañalich, o de Zúñiga, o de la...
Paula Daza.
Vamos a tener nuevas medidas, y las medidas finalmente, y no es por ser egoísta ni nada, pero nos van a afectar, nos van a seguir afectando la economía. Hay empresas que están a punto de quebrar, y la economía influye en la salud también, y es uno de los factores. No he visto un estudio así que diga precisamente, oye, la economía influye en tal, pero todos conocemos y por intuición sabemos que una familia o una familia sin ingreso, una familia con dificultades económicas, acarrea problemas de toda índole, desde la salud mental, por supuesto, que es muy relevante, hasta, no sé, hasta un montón de cosas, no sé, un tema inmobiliario, un montón de cosas que en la economía se unen, porque la economía es un flujo dinámico que se une a este tema de la salud, y estamos viendo que Estados Unidos está haciendo un esfuerzo. Y no es que esté de parte de Trump, ni mucho menos, pero estaba leyendo que Estados Unidos va a tratar de abrir hacia fines de mes casi todas sus actividades, a pesar de ser el país con más muertes, con más contagiados, tiene un tercio de los contagiados a nivel mundial, pero dice que la economía hay que defenderla a costa de que van a haber más muertos.
Fíjate que, sí, el ejemplo de Trump puede ser probablemente el más duro, el más brutal a nivel internacional. Y también sé que hay que aplicarle una tasa de descuento porque los medios de comunicación se ensañan también con Trump, a pesar de lo bruto que es, creo que también se ensañan contra él. Pero yendo a lo que tú decías al principio, de esta dicotomía, de este trade-off entre la economía y la salud, arriesgándome a ser impopular y a que todos vengan contra mí, yo creo que es una falsa dicotomía. Yo creo que si fuéramos responsables y no tuviéramos gente como el pelotudo, que no tiene otro nombre, el de Maipú, por ejemplo, y los 400 tontorrones que se acercaron a esa fiesta, y lo grafico en ello, pero la irresponsabilidad de la gente de cómo enfrentar las restricciones que hay, de cómo enfrentar las cuarentenas, de cómo cuando salen a la calle y llegan a ciertos lugares y se aglomeran. Acá hay un tema de responsabilidad personal. Obviamente que hay un tema de direccionamiento de la autoridad y de dar las señales claras, y a veces han habido señales confusas también desde el gobierno. Pero si optamos por uno solo de los dos caminos, si optamos por la salud u optamos por la economía en desmedro de la otra, el problema va a ser peor. Va a ser peor porque si optamos solo por la salud, exclusivamente por la salud, el virus económico en 6 meses más que vamos a haber sembrado va a ser tremendo. Y si optamos solo por la economía y dejamos de lado la salud, vamos a atochar los hospitales, se va a infectar más gente y se va a morir más gente. Por eso creo que si todos actuáramos, y puede ser un poco iluso, pero si todos actuáramos con un poquito de responsabilidad, tomáramos las medidas que hay que tomar, los resguardos que hay que tomar, el distanciamiento que hay que hacer, se puede caminar y mascar chicle, como dice ese popular dicho, tomando los resguardos. Yo sé que hoy día puede sonar impopular, pero es la única manera. Si no, en 6 meses más, de verdad que nos vamos a acordar poco o menos de este COVID-19 y vamos a estar realmente desesperados ya por la, no por la suspensión de los contratos de la gente, sino que por los despidos definitivos, por la quiebra aún mayor de empresas y por una economía postrada que no va a tener capacidad de endeudarse, porque hoy día la tuvimos porque nos habíamos portado bien, habíamos hecho las tareas, habíamos sido el Mateo del curso, tenemos fondos soberanos, tenemos a qué recurrir, pero nos estamos gastando eso, estamos jugando esas fichas. Yo creo que va a ser parte importante de lo que vamos a conversar con Jorge Sormó, uno de los invitados más adelante del programa, pero tenemos que tener cuidado con lo que viene, no podemos quedarnos sin una carta de juego, y en ese sentido este llamado a la responsabilidad personal, si es de cada uno, es de cada uno, hay que actuar de manera, no porque lo vayan a uno pillar carabineros y nos saque un pacto y nos metan presos, si es por la salud de nosotros, la salud de que está en torno a nosotros, de nuestra familia, nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros hijos, y eso hacerlo adecuadamente con todos estos recuerdos para poder seguir reactivando de a poquito la economía, porque si no esto va a ser tremendo, ya es tremendo, no sé quién peor puede ser.
Oiga, llegó bueno para hablar, señor director.
Parezco
se merece el cajón de manzana. Inventé ese premio, lo acabo de inventar porque el cajón de manzana siempre ha sido como un símbolo de la persona que se para a hablar en las plazas y que se pone a hablar como dando algún discurso, como un predicador. Sí, pero estoy plenamente de acuerdo contigo. La cosa, el problema que tenemos, que ya la palabra problema ya es una cuestión que hay que inventar otra adicionalmente. Es que Trump llega y se la juega y está presionando, se la juega por un lado y acá, ponte tú, acá todo tu discurso, lo que acabas de dar, pero lo que acaba de pasar con Castillo y la información que está dando, claramente no va a haber un espacio ni siquiera político para no hacer lo que están diciendo los 22 alcaldes de la región metropolitana, que están pidiendo cuarentena total en toda la región. Entonces, cuando tú tenés una política que se va adaptando y una oposición que en vez de apoyar, critica todo, va a ser difícil que no empecemos a mover hacia una normalidad. Ese es el problema que estoy viendo ahora, y se me acentuó al igual que algunos amigos que estaban ahí en la entrevista, con esto que contaba Castillo, que la cuestión se está empezando a estresar el sistema de salud.
Pero si tú miras la oposición hoy día, que ha tenido algunos atisbos de aparecer, de criticar, creo que la portada del Clinic de hace un par de semanas fue genial porque puso los aportes de la oposición y aparecía la portada en blanco. Creo que se hace una caricatura al tema, pero bastante cercana a lo que ha pasado. Pero hoy día la oposición del gobierno la tiene en la figura de los alcaldes. Y alcaldes que van desde la propia UDI, partiendo por el alcalde de la Florida, que es UDI, hasta alcalde comunista como el de Recoleta. Es ahí donde hay un problema de relacionamiento. Ha estado todo muy, muy crispado con los alcaldes, y evidentemente que esta petición coordinada y conjunta de llamar a una cuarentena general a la región metropolitana es potente y una presión fuerte que no sé cómo la va a resistir el gobierno, pero yo estoy convencido también que estas cuarentenas totales tampoco son la solución. A mí me parece que esta flexibilidad que ha habido, pero con el buen comportamiento de la gente, puede funcionar. O sea, aquí hay un tema, insisto, de responsabilidad personal.
Sí, lo que pasa también es que, ponte tú, el sistema de transporte no está todavía ni siquiera diseñado para aguantar una vuelta a la normalidad. Entonces, si va a pasar la micro y tú estás esperando el paradero, ¿te vas a subir a la micro o no? O si la cuestión no está diseñada bien, va a esperar la otra micro. O sea, hay un montón de protocolos que hacer para que podamos volver bien a la normalidad. En eso yo estoy más o menos de acuerdo. Oye, pasando a un tema más frívolo, que no lo puedo dejar de comentar, querido director, es que Elon Musk, el dueño de Tesla y dueño de SpaceX, tiene proyectos para irse a Marte, bueno, dueño de esta empresa que Tesla y Elon Musk ha tenido varios capítulos de ¿cómo se llama?, de distintos escandalillos, pero esto me pareció ya genial. Tuvo su sexto hijo con su nueva polola. ¿Y sabéis cómo le puso, no?
Eloncito, no sé.
No, le puso nombre de robot. Le puso XAA-12.
Al hijo. Ay, ay. ¿Tú sabes que eso en Chile está prohibido, sabías?
Supongo.
En Chile el registro civil no te permite poner, no sé, garabato, nombre extraño, un nombre como ese. Aquí se lo hubieran prohibido.
Sí, pero ¿cómo se le ocurre ponerle ese nombre? O sea, ya... Y la mamá, ¿cómo lo aceptó? La tiene que haber convencido fuertemente. Pero es XAE, que es una letra que yo no conozco bien. Si queréis la googleé ahí, y tú queréis más culto, quizás la podéis ver. A-12.
Ya, o sea, la locura. Imagínate, ¿cómo le va a decir a ese hijo? Exquisito.
Exquisito. Pero no, la creatividad de Musk no tiene, ¿cómo se llama?, parangón. Bien, vamos a ver si estamos con nuestro invitado. Si quiere, lo presento a usted, señor director.
Bueno, vamos a ir entonces con un invitado de lujo, que cada cierto tiempo además lo tenemos en los micrófonos de Duna y particularmente de Información Privilegiada. Jorge Sormoquen es presidente del Consejo Fiscal Autónomo, prestigioso economista, académico, y que también fue vicepresidente del Banco Central. Buenos días, Jorge.
Buenos días, Juan Pablo. Buenos días. Estamos con Cristian.
Eso. Así es. Jorge, quisiera partir tomándome de una entrevista que diste el fin de semana y que hace el contrapunto a lo que están diciendo muchos economistas, y quizá lo grafico en Andrés Velasco, el ex ministro de Hacienda, que dijo hace algunos días que había que tirar la casa por la ventana, que esto era una situación muy dura, pero pasajera. y no había que guardarse ninguna carta. Y tú, el llamado que hiciste el fin de semana fue evidentemente que hay esto, una situación evidentemente anómala, atípica, hay que hacer cosas que nunca habíamos hecho, pero cuidado, cuidemos y no tiremos la casa por la ventana. ¿Por qué no nos explicas un poquito por qué esa posición que puede ser vista por algunos economistas como más conservadora para esta situación que estamos viviendo?
Bueno, la verdad es que quiero partir por decir que ni yo ni ninguno de los miembros del Consejo Fiscal Autónomo somos contrarios a medidas de alivio para las personas, para las familias y medidas de liquidez también para las empresas. Somos partidarios de ellas, nosotros no somos las personas que toman esas decisiones, son otras autoridades las que les corresponde. Yo creo que lo que se ha hecho ha estado muy bien hecho, realmente la respuesta de Chile ha sido rápida, ha sido contundente. En nuestro informe ante el Senado nosotros tomamos una serie de estadísticas que miden el esfuerzo hecho por los países, el esfuerzo que ha hecho Chile, digamos, en términos de medidas sobre la línea, o sea, que significan un financiamiento que tiene que tomar el fisco, y medidas bajo la línea son 6,9 puntos del PIB. Eso equivale al promedio del alivio que están entregando, o el apoyo que están entregando los países desarrollados. O sea, Chile tiene tres veces o más alivio, digamos, que el promedio de los países emergentes. De manera que, desde ese punto de vista, digamos, no estamos realmente diciendo, mire, hay que realmente reducir la ayuda, o la ayuda tiene que ser limitada. La ayuda es sustancial, y gracias a que en el pasado hemos sido muy responsables, tanto en la supervisión financiera como en el manejo de las finanzas públicas, es que podemos hacer esto. Por lo mismo, no podemos tirar la casa por la ventana, porque eso nos dejaría en una posición muy debilitada para la próxima crisis que va a venir, ¿verdad? No sabemos en cuánto tiempo, ojalá en mucho tiempo, pero el manejo ordenado de las finanzas públicas no significa, digamos, que yo no voy a tener una respuesta a la crisis. La respuesta a la crisis es considerable, 6,9 puntos del PIB. Ciertamente países desarrollados que son ricos y a los cuales, digamos, llegar a un 100% del PIB de deuda en relación al PIB no les afecta a los spreads de endeudamiento, pueden hacer eso. Nosotros no lo podemos hacer, ¿verdad? Tenemos que cuidar las finanzas públicas, y una muestra, digamos, de que el cuidado de las finanzas públicas realmente rinde es la colocación de bonos que realizó el fisco en el día de ayer, digamos, y que se consiguió a las tasas más bajas que hasta ahora ha colocado todo el mundo emergente. Así que las dos cosas no se contraponen. Uno puede tener un esfuerzo fiscal mucho mayor cuando uno es prudente con las finanzas públicas. Ese es nuestro mensaje.
De acuerdo. Y Jorge, y en ese sentido, tú aplaudes y estás de acuerdo con las medidas que se han tomado hasta ahora, pero ¿crees que son suficientes para lo que el país necesita, para lo que la economía necesita? ¿O todavía, a pesar de no tirar la casa por la ventana, quedan algunas medidas por tomar que serían recomendables?
Yo lo primero que quisiera decir, digamos, es que la tarea más importante que queda hoy día es realmente la implementación eficaz y eficiente de las medidas que ya se han tomado. Si usted le revisa la prensa, digamos, la prensa ya está discutiendo de que algunas cosas no están funcionando como la gente esperaba. Es ahí donde tiene que estar el mayor esfuerzo. Pero por otro lado, la crisis, esta es una crisis que tiene muchos elementos inciertos. No sabemos, por ejemplo, cuánto va a durar, no sabemos, ¿no es cierto?, por lo tanto, cuántos recursos extra va a demandar. Yo creo que en el camino lo vamos a ir viendo esto. Las autoridades, de hecho, en este momento tienen proyectos en el Congreso, como el subsidio al ingreso familiar, que están siendo discutidos, que son elementos adicionales. Así que, si es suficiente o no, no lo sabemos, ¿verdad? Eso lo vamos a ir viendo en el camino.
Perfecto. Respecto al tiempo, que es la incertidumbre que tenemos totalmente... no clara, sino que tenemos incertidumbre, no sabemos bien cómo va a terminar esta cuestión, no sabemos cuándo va a terminar. Me imagino que en el Consejo han calculado más o menos la duración que podríamos tener nosotros como financieramente, entre comillas, sano, de las medidas que se están tomando. ¿Qué pasa si seguimos en esta situación en septiembre, por ejemplo?
Bueno, obviamente que es otra realidad. Y va a requerir mucho más recursos, digamos, y va a requerir que el país, digamos, las holguras que tiene, digamos, todavía de financiamiento, digamos, van a ir estrechando cada vez más. pero indudablemente que el país tiene que atender a la gente más vulnerable que está sufriendo, digamos, y en esos casos vamos a tener que correr mayores riesgos, simplemente.
Juan Pablo.
Jorge, sí, Jorge, también hay algunos que ven que esta crisis que está siendo tremenda, devastadora, va a tener una recuperación rápida. Otros creen que no, y ahí está esta discusión de graficarla con todo tipo de letras. Pero más allá de que si esta recuperación sea rápida o lenta, ¿qué crees que puede ser más complicado para el país en el mediano plazo? ¿Los efectos de esta crisis o finalmente el camino que había iniciado Chile a partir del 18 de octubre?
Tú dices el tema de la levantamiento social, el estallido social. Bueno, yo creo que es muy difícil. Yo no soy un experto, un cientista político, como para poder opinar como algunos hacen, digamos, de manera muy 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 segura, ¿no? La verdad es que no lo sabemos. Mi impresión es que la gente ha hecho un aprendizaje, digamos, y se da cuenta que las dificultades, digamos, no se resuelven más rápido con medidas de violencia y medidas que alteren el orden público, que destruyan la infraestructura. Eso al final los golpea a ellos de vuelta, digamos. Esa es mi impresión, pero naturalmente yo no soy un experto en esta materia. Yo diría, viendo el lado positivo, digamos, de lo que tenemos por delante, hay dos desarrollos interesantes, digamos, que están ocurriendo. El primero, digamos, es que estamos viendo por primera vez un aplanamiento de las curvas, digamos, de contagio en una serie de países, ¿no es cierto?, en el Asia, por de pronto, en China, en Hong Kong, en Taiwán. En Europa, los países más afectados, Italia y España, también lo estamos viendo, y en Oceanía, en Australia y en Nueva Zelanda. De manera que esa es una buena noticia, digamos, también en California, en Estados Unidos. La otra buena noticia es que las medidas de alivio que han aplicado los países, especialmente los países desarrollados, están teniendo resultados. En el fondo, nosotros partimos con un sistema financiero que tenía spreads enormes, digamos, y que amenazaban con estrangular la liquidez, digamos, de las empresas y, por lo tanto, tener un efecto muy devastador sobre la actividad y sobre el empleo. Y creo que hemos visto que con la acción de los bancos centrales, que ha sido muy significativa y ha sido distinta del año, la del año de 2009, la verdad es que esos spreads se han reducido en formas muy significativas. Hoy día podemos decir que hay mucha liquidez en los mercados financieros, y eso naturalmente ha sido de una gran ayuda para los países emergentes, para nosotros también. Nuestra colocación de bonos de ayer obviamente no habría sido posible sin las acciones, digamos, que tomó el FED, digamos, en el último mes. Así es que esas son buenas noticias, digamos. La parte financiera de la crisis está bajo control, estamos viendo un aplanamiento de las curvas de contagio, y eso obviamente significa que en algún momento vamos a poder volver a la normalidad.
Ahí le quería preguntar, Jorge, como ex vicepresidente del Banco Central, esto que acaba de decir respecto a que la FED, no sé si se dice la FED o el FED, ahí todo el mundo le dice de distintas maneras, pero que la FED, la Reserva Federal de Estados Unidos, nos está ayudando porque la emisión de esto de ayer de 2.000 millones de dólares en bonos, claramente, al parecer, según eso es lo que yo no entiendo, nunca he trabajado en el Banco Central, pero al parecer tiene una relación fuerte con la política monetaria que se aplique en Estados Unidos.
No cabe duda, porque lo que está pasando hoy día, digamos, es que la rentabilidad del efectivo, del cash, digamos, es cero. Entonces, claramente los inversionistas hoy día están buscando alternativas, y dentro de esas alternativas están tomando activos que tienen mayor riesgo. Dentro de esos activos de mayor riesgo están los bonos corporativos, que es donde habían serios problemas de liquidez. Hoy día esos mercados no solamente, digamos, tienen spreads más normales, sino que se ha acelerado la colocación de bonos, ¿verdad? El crédito comercial, a través de las garantías que se han entregado, algo muy parecido a lo que ocurrió en Chile, digamos, se están acelerando el crédito en Europa, en China, en los Estados Unidos. Y dentro de las alternativas que la gente busca, ¿no es cierto?, está el mundo emergente, ¿verdad? Hemos visto una recuperación importante de los mercados accionarios del mundo emergente. Así que lo que hace el FED tiene consecuencias realmente planetarias.
Y Esta consecuencia no es que la gente entienda que la FED nos está comprando los bonos a nosotros, al Estado de Chile, digamos, es que la FED facilita la disponibilidad de plata para que los inversionistas lleguen y compren un mercado emergente como el nuestro.
Exactamente. Los inversionistas en el fondo miran alternativas y cuando hay alternativas en sus propios países que ya no son tan atractivas, digamos, tienen que empezar a buscar en otras partes, digamos. Y a pesar de todos los problemas del mundo emergente, digamos, países petroleros, en que el precio del petróleo se ha desplomado, ¿no es cierto? La crisis sanitaria con el impacto que está teniendo sobre la actividad, a pesar de todo eso, hemos visto en todos los mercados emergentes de América Latina una recuperación importante, digamos, en las últimas dos semanas.
¿Y cómo finalmente, Jorge, perdona la pregunta específica, pero cómo paga más o menos el cupón del bono, de los bonos que está emitiendo Chile actualmente?
¿Cuánto paga?
Sí, ¿cuánto le paga el inversionista? El inversionista después cambia el precio del bono, pero ¿cuánto es el papel, el bono mismo?
La tasa que ofrece el cupón, no sé, pero sí, pero sí sabemos el spread. El spread, digamos, de los 1.500 millones de dólares colocados en el mercado de Estados Unidos fue de 2,450. 2,45, digamos, que es realmente el más bajo que... Perdón, no, esa fue la tasa, fue 2,45 la tasa. El spread son 180 puntos base. Es la más baja que se ha colocado hasta ahora.
Claro, en el caso lo compara con el nivel histórico.
Ah, no, hemos colocado a niveles más bajos que estos, pero también era otro Chile, ¿verdad? Era otro entorno global. Hoy día realmente las tasas son un poquito más altas, pero la verdad es que el alza que han tenido los spreads de Chile, esto lo tenemos nosotros en nuestro informe al Senado, digamos, realmente son de las más, el encarecimiento que ha tenido el spread, digamos, es de los más bajos de todo el mundo emergente. Ha sido muy pequeño, digamos, de manera que la historia, digamos, de responsabilidad fiscal, digamos, de supervisión financiera muy acuciosa que de Chile, claramente nos está favoreciendo hoy día.
Jorge, perfecto, me acuerdo que el tendencial que conocimos esta semana, que hubo una caída fuerte bajo el 2%, ¿crees que está alineado con lo que está pasando?
Perdón, no te alcancé a escuchar la primera parte. La caída ¿a qué te refieres con el 2%?
No, decía lo del PIB tendencial que quedó bajo el 2%. ¿Estás alineado con lo que tú estás viendo?
Bueno, la verdad es que cálculos privados ya a mí me adelantaban que ese número era el número que íbamos a ver para el año 2020. La verdad es que, si tú lo piensas, el PIB tendencial es realmente una idea de cómo crece la capacidad productiva del país. Y eso depende, digamos, por una parte, digamos, del crecimiento de la fuerza de trabajo. Depende también del crecimiento de la formación bruta capital fijo, o que es lo mismo que la inversión, y depende del crecimiento de la productividad, que está muy ligado también al esfuerzo de inversión que hacen los países. Si tú lo piensas, digamos, la verdad es que hoy día los planes de inversión de las empresas se han visto muy, muy reducidos, digamos, las empresas hoy día están reservando su liquidez básicamente para poder retener a su fuerza de trabajo, para poder completar las obras en curso, pero claramente no tenemos un panorama favorable para la inversión en materia de inmigración, que era uno de los puntos positivos desde el punto de vista, digamos, de la capacidad productiva a futuro, digamos, estamos teniendo una migración al revés, digamos, de manera que no es una sorpresa, digamos, que el PIB potencial haya caído al 1,8%. Ahora, eso no quiere decir que no podamos recuperarlo. La verdad es que recuperada la normalidad, se va a recuperar, esperemos, ¿no es cierto?, la inversión. Claro que hay muchos elementos en el camino, digamos, que van a conspirar en contra. Sabemos que si no se recupera la paz social, va a ser un problema para la inversión. Lo mismo, ¿no es cierto?, si la discusión constitucional pone en duda una serie de elementos que son claves para las decisiones de inversión, también nos va a afectar. Pero pensando positivamente y constructivamente, yo creo que en el fondo el crecimiento potencial va a ir en ascenso a través, digamos, del tiempo, y debiéramos poder recuperar en los niveles de 3.25 a 3.75, digamos, que el Banco Central proyectó el año pasado.
Muy bien, don Jorge Sermó, muchas gracias.
Encantado.
Presidente del Consejo Fiscal Autónomo y ex vicepresidente del Banco Central. Muchas gracias. Estimado director, le doy un par de datos. Estuve averiguando en la mañana como con amigos cercanos que venden autos y le pregunté cuánto estaba vendiendo con algunos locales abiertos. Un 70% menos. Airbnb, sí. La empresa esta de que te arrienda las casas o te busca, bueno, echó a un cuarto de la gente. Después Disney informó resultados un 90% inferiores, siendo que esos resultados tomaron solamente hasta el mes de marzo, donde todavía algo abierto tenían, en los parques me refiero. Y el resultado supuestamente debería estar un poco más arreglado por el lado del streaming, pero Disney no ha logrado todavía, al parecer, tener un muy buen track con el tema de la venta de su streaming. Así que entonces yo lo que me pregunto es cuánto podía aguantar vendiendo un 70% menos, si esa es la pregunta que todos nos tenemos que estar haciendo, y eso depende, al parecer, de medidas que no son económicas, son medidas de convivencia, medidas para no seguir contagiarnos, medidas sanitarias, lo que tú contabas al principio. Y te voy a decir, y te voy a dar una mejor noticia en realidad, que BCI, bueno. ¿Por qué cuidarse es tarea de todos y quedarse en casa es lo primero? BCI tiene estos beneficios para ti, organiza tus compras en línea en 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI en todos los comercios del país. Para que te quedes en casa, BCI, seamos diferentes.
Estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos totalmente difíciles. La estrategia de inversión de Independencia Rentas y Inmobiliarias permite ofrecer algo que no todos pueden. Son propiedades con sólidos flujos en el tiempo y con bajo endeudamiento, con un track record realmente muy bueno. Así que conócelo más en independencia-sa.cl.
Oye, bueno, tú sabes lo de Sura Seguro, el seguro por kilómetro. Buenísimo. Bueno, el seguro, aparte de lo que te cobran, también hay que ver cómo responden. Y tú sabes que yo tuve un siniestro.
¿Un siniestro?
Sí, un siniestro. Tuve un mini choque, digamos. Pero que había que hacer un trabajo bastante relevante en el vehículo, en el auto. Y bueno, ayer me lo pasaron a dejar. Impecable, impecable, cumplieron con los timings, increíble. Así que el seguro por kilómetro de Sura, que tiene un costo de fijo muy bajo, y usted paga solamente por los kilómetros que anda, es una excelente opción. Así que vaya a Sura Seguros, googleelo ahí si quiere, o llame al 600-411-1000 para contratar esta oportunidad. Este cambio de cambiar un costo fijo, duro, a un costo variable que corresponde.
Y asegura tu futuro hoy con una renta vitalicia de Euroamérica. Euroamérica tiene 120 años de experiencia en el mercado, lo hemos comentado más de alguna vez. Ha pasado por todas las crisis, por todas las situaciones. Así y ahí estamos, con la bandera a tope. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Hoy crecer puede ser más simple con parte de pago de Almagro, un servicio que hará más fácil tener un departamento nuevo y más grande que mereces. Solo deja tu casa o departamento en parte de pago y nosotros hacemos todo el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago.
Y nos vamos a la pausa, ¿no? ¡Ah, no!
No,
pues, vamos con nuestro próximo invitado, perdón.
Sí, pues tenemos un invitado muy, muy interesante.
Así es.
Por favor, preséntelo, señor director, que le he dado su rol hoy día.
Nos va a acompañar don Aldo Reyes, quien es gerente general de Humphreys, y vamos a hablar de distintas industrias en crisis, propuestas de apoyo a las pymes y por distintos instrumentos financieros, fondos apalancados, factura, securitización de créditos. Bueno, buenos días, Aldo, ¿qué tal?
Hola, Cristian. Hola, Juan Pablo, ¿cómo están ustedes?
Bien, bien. Oye, gracias por recibir el llamado y gracias por tener esta conversación. Cuéntame un poco a la gente, primero que nada, porque ¿qué es lo que hace Humphreys? Que lo pronuncie mejor, parece el señor director.
Sí, oye, sí, eso es importante, a ver, porque en general la mayoría de la gente está más habituada con el seguimiento de las acciones, ¿ya? lee los diarios que las acciones cayeron un 40%, un 30%. Nuestra labor, básicamente, está enfocada a verificar la capacidad de que las empresas paguen sus deudas, ¿verdad? Eso no es menor, ¿verdad? No es menor porque gran parte de las deudas que nosotros evaluamos están en manos de los fondos de pensiones y de las compañías de seguro, que son las dos entidades relacionadas con el pago de las pensiones de los jubilados, ¿no? Por lo tanto, nuestro enfoque siempre es en función del acreedor. ¿Cuál es la probabilidad, por ejemplo, que un Cencosud pague su deuda a los fondos de pensiones, a las compañías de seguro, a los bancos? También creo que es importante considerar que nosotros, en general, a las empresas que seguimos son a las empresas, a las más grandes del país o las más, ¿cómo se llama?, o a las líderes dentro de su sector.
Perfecto.
Pero en términos simples eso es lo que hacemos. Sí.
Ya, muy relevante el trabajo, sobre todo en esta época que todos estamos parados arriba de un bote, digamos, que no sabemos qué es lo que va a pasar. Y dentro de la discusión está qué vamos a hacer con las empresas grandes, porque la percepción de la gente hoy se defiende sola, y puede ser que sí, pero tú recién nombraste Cencosud. ¿Cómo están viendo el mercado de estas grandes de esta grande empresa en este ambiente de teletrabajo, de estar parado, de menos producción, etcétera?
A ver, en general, uno lo que logró prever, logró visualizar, es que la gran mayoría de las empresas a marzo estaban con muy buena liquidez, con muy buena caja. Tiene que entenderse que la forma de pasar esta crisis es teniendo caja, ¿verdad? Efectivo, sí, porque voy a tener poco ingreso y necesito. Lo paradojal de esto es que esa caja estuvo básicamente porque todos estaban preparados a tener un marzo y un abril convulsionados en Chile. Estaban pensando por el estallido social.
Sí.
¿Ya? Así que eso ayudó. La posición de caja de las compañías en general está bastante buena. No obstante... ¿Aló?
Sí, dale.
Sí. No obstante, hay casos particulares, ¿ya?, en que están con problemas, en Joy, la en Chile, o la TAM. Ahora, esto de si el Estado o el gobierno, ¿ya?, tiene que asistir a esa compañía es un debate complicado, ya no me quiero meter a eso personalmente, pero me da la impresión que políticamente es difícil que se generen medidas de ese índole. Por lo tanto, nosotros lo que creemos que la solución es que las empresas emitan bonos convertibles en acciones, ¿ya? De tal forma que el acreedor, ¿ya?, el que es capaz de apoyar a una empresa, si pasados ciertos años no se cumple las perspectivas de la empresa o no hay un repunte en la utilidad de la empresa, una forma de capitalizar la empresa es pasar las mismas deudas a capital. Y podría el mercado resolver ese problema. Los fondos de pensiones hoy día están autorizados a comprar bonos convertibles en acciones.
Ya.
Pero esa es una fórmula que en general a las empresas que están con problemas no les gusta. Evidentemente están con problemas, van a tener que buscar una solución, pero particularmente el ATAM, en Brasil no ha querido abrirse a esa opción.
Yo estoy claro que desde el punto de vista de un accionista puede no ser la medida más conveniente, estamos de acuerdo, pero yo creo que uno tiene que trabajar bajo la realidad en que está viviendo, y me parece ser que uno podría tener una discusión bastante interesante en si conviene o no que los gobiernos apoyen a las grandes empresas, pero la realidad en Chile me da la impresión que no lo va a permitir, ¿verdad? Me da la impresión que
por el tema político,
tiene que pasar por una ley. Me da la impresión que los que votan esa ley estarían mayoritariamente en contra.
Por ejemplo, ahí, Aldo, ¿cómo fue tu análisis respecto al entre comillas, escándalo la semana, que fue protagonizado por Cencosud, que también la nombraste, cuando se acogió a esta ley de protección laboral a través de algunas filiales, como por ejemplo París, y después reparte un 80% viviendo. ¿Cómo ves tú desde tu medición de riesgo, digamos, y que estás viendo el mercado, eso, ese problema que hubo?
Sí, me da la impresión que estas situaciones tienen otras aristas, ¿ya? Y a veces no logramos verlas. Muchas veces suele suceder que los accionistas, ¿ya?, de una empresa, ¿ya?, ellos mismos están apalancados, ¿ya? Ellos mismos tomaron deuda para comprar acciones, ¿ya?, y esas mismas acciones están dadas a garantías por un crédito. Muchas veces los accionistas necesitan ese dividendo. Eso se desconoce un poco del mercado. Por lo tanto, es difícil opinar, ¿da? Ahora, lo que uno sí podría decir en términos genéricos, que este tipo de acciones son las que más inhiben que a futuro haya más propensión a ayudar a las grandes empresas.
Por eso te lo preguntaba, exactamente. Uh-huh. Genera un tema político, un ruido para que se haga lo que se tenga que hacer.
Claro. Pero evaluar el caso particular es difícil porque puede ser que algún accionista esté necesitado de su dividendo. Date cuenta,
sí,
mira.
Por supuesto, pero ¿por qué, Aldo, ahí, perdona, no salen a aclarar la situación de alguna manera, explicar, como tú lo estás explicando, que, oye, presumiblemente los grandes accionistas o los pequeños accionistas están apalancados, necesitan el dividendo para pagar la deuda, o si no se genera un problema en la cadena de pago de ese microclima, digamos. Entonces, tuvieron que repartir una cantidad de dividendo que se definió en su minuto, y París se sometió legalmente al tema, como filial, digamos, independiente al tema de tener que acogerse a esa ley.
Bueno, yo creo que en general las empresas chilenas tienen bastante deficiencia en transmitir ciertos mensajes al público en general, ¿ya? No estaban habituadas tampoco a eso, ¿ya? Generalmente su mensaje era a su mercado más específico, ¿ya? Por lo tanto, creo que hay fallas recurrentes en casi todas las empresas, saquemos a Cencosud de la discusión, en transmitir su mensaje a la ciudadanía, ¿ya? A veces se caen en una tecnocracia muy fuerte y le cuesta bajar y explicar en forma más simple a las personas por qué se producen ciertas situaciones.
Sí. Bueno, vamos a tener que hablar más adelante porque me imagino que están con mucha pega ustedes porque tienen que reclasificar un montón de cosas.
Nosotros estamos revisando permanentemente. Nosotros el 31 de marzo ya hicimos ya la baja de algunas clasificaciones, ya dejamos algunas con tendencias desfavorables y entendemos, estamos de acuerdo contigo que esto puede cambiar en cualquier momento. Esto me da la impresión, nosotros todos estamos trabajando con el supuesto de que todo esto se termine en 3 meses, ¿ya? Pero sí, un supuesto bastante débil.
Sí, ese es el supuesto.
Aldo, antes de terminar, una pregunta, porque ha habido también críticas del mercado financiero, de las empresas, al rol también de las clasificadoras, que normalmente llegan tarde a estas definiciones y toman muchas de sus resoluciones con el diario del día siguiente y no en la previa. ¿Qué puedes decir frente a eso?
Sí, mira, yo creo que hay dos puntos. Lo primero, que muchas veces se confunde el deterioro al accionista al deterioro al acreedor, ¿no? Cuando cae la acción es un 40%, obviamente es noticia en el diario, ¿ya? Pero caen todas las acciones, pero eso no quiere decir que todos los acreedores de todas esas empresas van a tener problemas con la recuperabilidad de sus créditos. Y lo segundo, ¿tú te acuerdas del error tipo 1, error tipo 2? ¿No? Es cierto, ¿ya?, que algunas clasificadoras, nosotros nunca hemos tenido un problema, nosotros como clasificador, de haber clasificado una empresa en grado de inversión y después que haya caído en default, no hemos tenido ese problema, ¿verdad? Pero es un caso, si alguna le ha pasado, es un caso esporádico. Ojo, también es peligroso bajar de clasificación de riesgo bonos que después se van a pagar bien, ¿verdad?
Por supuesto.
Eso porque se le produce también una pérdida que tienen al tenedor de ese bono, ¿verdad? Tan malo como no bajar cuando corresponde una clasificación de riesgo, es bajarla cuando tampoco había motivos suficientes para bajarlo. A uno lo pone nervioso, los titulares, ¿me entendió? No, ya cuando cae la bolsa, pero uno tiene que aprender a ser más sereno. Creo que un ejemplo claro es la crisis subprime. En la crisis subprime, todos los emisores de bonos respondieron al pago de la deuda. Después tuvo el problema de la Polar, pero que fue un caso distinto.
Claro, claro. Muy bien, se nos acabó el tiempo, siendo las 9:50. Muchas gracias, Aldo Reyes.
No, vamos, gracias a usted.
Conversando más adelante.
Gracias, Aldo.
Que estén muy bien. Adiós.
El gerente general de... Usted dígalo, señor director, me gustó.
De Humphreys.
Sí, ¿por qué...? Yo no sabía que tenías tan buena pronunciación de nombres tan difíciles.
Es que además tengo que reconocer que tengo una amiga con el mismo apellido. Le mandaron un saludo a la
Miss
Humphreys.
¿Qué amiga?
Entonces,
¿Qué amiga?
Una amiga que era compañera de carrera y gran amiga de la vida.
¿Tenía amigas tú,
¿eh? Sí, pues, tengo amiga. No con ventaja, son amigas nomás.
Me parece.
Qué sí, fresco. Pues.
Oye,
yo tengo una sola catedral. Usted es el que tiene hartas capillas.
Ya.
No nos metamos en Honduras.
Por favor. siempre me retan cuando converso contigo.
Exacto.
Ya.
Vamos a la pausa.
Vamos a la pausa.
Para planificar de manera más efectiva tu futuro y alcanzar una mejor pensión, necesitas un equipo experto y el mejor respaldo en el tiempo. Asegura tu futuro hoy con una renta vitalicia de Euroamérica. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión. Ingresa a euroamérica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Siente la tranquilidad de estar en las mejores manos. Euroamérica. Un buen consejo siempre.
Si deseas cambiar tu propiedad por una más grande, primero debes poner tu casa a la venta, buscar compradores, mostrarla, recibir ofertas, comenzar a negociar, acordar las condiciones, hacer un contrato de compra. Hoy, crecer puede ser más simple con parte de Pago Almagro, un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en parte de pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
Porque cuidarnos es tarea de todos. En BCI tenemos este beneficio para ti. 20% de descuento todos los días en salcobrand.cl para tus compras online con despacho a domicilio pagando con tus tarjetas de crédito BCI. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI en salcobrand.cl y quédate en casa. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Promoción válida hasta el 31 de mayo. Tope descuento 20,000 pesos, los que se abonarán en el estado de cuenta siguiente. Más información en bci.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.sa.cl.
¿Te estás quedando en casa y tu auto también? Asegura tu auto con Seguro por Kilómetro de Seguros Sura. No pagues de más, paga solo por lo que manejes. Cada mes pagarás un valor fijo y si mueves tu auto se adiciona un variable por los kilómetros que recorras. Seguro por Kilómetro es el único seguro con el que pagas solo lo que manejas. Hazlo desde la comodidad de tu casa y tu auto quedará asegurado de manera inmediata. Contrata tu seguro por kilómetro a través de seguros.sura.cl, llamando al 600 411 1000 o con nuestros corredores y asesores a lo largo del país.
la compañía que cubre el riesgo de Seguros Generales Suramericana S.A. bajo la POL 120, 130, 744, registrada en la CMF.
Bien, estamos de vuelta, siendo las 9.54, vamos a conversar con nuestro querido amigo Cristian Araya, gerente de renta variable de Bantras. ¿Cómo estás, Cristian?
Hola, ¿cómo señores, ¿cómo están ustedes? Muy buen día.
Hola, Cristian.
¿Cómo te va?
¿Cómo están? Bien, señor. A ver, pantallazo. Primero, el tipo de cambio subiendo 5 pesos a niveles de 8.39, IPSA en niveles de 3.957, un 0.90 arriba, con casi nada de volumen transado, 3.000 millones, muy poquito. Y bolsas, en general, bolsas afuera, en terreno modestamente positivo, el S&P 500 un 0.50 arriba, y el Dow Jones flat, bastante plano. Yo te diría eso, con un escenario de tasa en general en Chile todavía un poquito más sesgado a los pesos que la UF.
¿Qué está moviendo esta semi tranquilidad, Cristian?
¿A qué se debe esta pseudo tranquilidad? Mira, yo creo que tiene que ver un poco con inclinar el foco hacia la reapertura de algunas economías y ciertamente algún aplanamiento en las curvas, independiente de los pics de muertes que probablemente estamos viendo en alguna zona bastante específica. Pero en general, un susto menos aguerrido contra el virus, yo creo. Y hay una suerte de como de acostumbramiento también dentro de todo, ¿no? Que eso tiene que ver más con una psicología de cómo uno se comporta ante este escenario. O sea, al principio me asusto y después ya me voy acostumbrando y después entra ahí como una suerte como de indiferencia, digamos.
Claro, claro, exactamente.
¿Cómo está el petróleo?
¿Perdón?
Cristian, ¿cómo ha estado el petróleo que hemos estado tan pendientes las últimas semanas?
Sí, el petróleo ha estado subiendo. Hoy día ha estado recuperando terreno. Te digo el tiro, está, ahora partió la mañana muy fuerte a niveles de un 10% y ahora está cayendo en promedio un 4%, y eso tiene que ver un poco con los inventarios de petróleo que salieron un poco más arriba, ¿de acuerdo? Porque entre ayer y hoy día salió un informe acerca de las reservas de petróleo en Estados Unidos y hoy día puntualmente con los niveles de inventario, y eso salió más arriba que los pronósticos de mercado. Por ende, claramente el exceso de oferta sigue jugando un rol en los precios. Y eso está motivando hoy día algún tipo de corrección. Pero dentro de todo, en una semana, el precio ha subido, claro, más cercano de un 18-19%.
Sí. Sí, se alivia un poco esa otra crisis. O sea, ya la cantidad de crisis que hay por todos lados.
Exactamente. Y lo único que, si me permiten dos segundos nomás, es un poco la indiferencia del precio del cobre. Me parece que el precio del cobre está reaccionando bastante bien y se está mostrando bastante indiferente, y eso tiene que ver un poco con cómo nos miran de afuera a nosotros como país. Y eso lo podéis ver a través de los spreads de riesgo soberano. Ayer Chile colocó deuda soberana afuera y a un spread bastante acotado. Y el CDS de Chile también está en del orden de 100 puntos, con tasa de default implícito en menos de un 1,7%. Entonces, claramente nos perfilamos como un país seguro. No es garantía de nada, pero hasta por la coyuntura, pero creo que mejor que nos estamos comportando mejor que nuestros pares regionales.
Bien. ¿Alguna otra pregunta, estimado director?
No, pues ya estamos en la hora. Yo le daría las gracias.
Muchas gracias.
Y nos volvemos a juntar después.
Muchas gracias, Tocayo.
Muchísimas gracias, cuídense mucho.
Que te vaya bien.
Juan Pablo.
Doctor, dígame.
¿Le pusiste algún hijo a Juan Pablo, no?
No. En mi casa mis hijos no repiten apellidos de los padres.
El nombre, los apellidos sí.
Perdón, efectivamente. ¿Ah? El nombre, el apellido sí. ¿Ah? El apellido sí.
Sí.
El apellido sí, el nombre no.
Señor director, un gusto en este miércoles.
Igualmente, pues.
9.58, los dejo invitados con esta canción maravillosa que es de Queen y David Bowie, que es la época en que no se sabía si estaban pololeando. Pero era con, en realidad, David Bowie fue que lo pillaron, dice la leyenda, en Farellones, en La Barba, entre Mick Jagger y David Bowie. La mitología.
En nuestra barba chilena.
en nuestro centro esquí, no me acuerdo cuál específicamente, pero por ahí.
Mira.
Por ahí. Oye, y viene la historia del fundador de Starbucks, la cual Starbucks. Es muy, muy entretenida, así que los dejo invitados a oír Visionarios y a la 1:30 a reencontrarse con información privilegiada. Muy buenos días.
Buenos días. Muy buenos días.